transmitiendo desde la Ciudad de México para todo el mundo. Esto es Ius Animalum, un podcast de Grado Cero.
Não vá pensando que determinou sobre o que só o amor pode saber. Só porque disse que não me quer, não quer dizer que não vá querer. Pois tudo que se sabe do amor é que ele gosta muito de mudar e pode aparecer onde ninguém ousaria supor. Só porque disse que de mim não pode gostar.
Buenos días. En esta ocasión hablaremos de la jornada que se presentó el pasado 7 de noviembre con respecto a temas de zoética. Fue organizada por el Comité Universitario de Bioética del UNAM y, bueno, constó de dos partes. En la primera se hace un análisis teórico y en la segunda parte de la jornada se abordaron temas de índole práctico. Por ejemplo, empezaron investigadores de la Facultad de Filosofía, la doctora Sagols, hablando sobre la responsabilidad ante la extinción de especies y lo que invita es una reflexión sobre cómo nuestras actividades humanas de caza, de para alimentación, la pesca y la deforestación han hecho que en un periodo muy corto de tiempo la extinción de los animales haya aumentado al 52%. Esto es alarmante porque, bueno, se sabe que a lo largo del tiempo, por razones de diferente índole, algunas especies no sobreviven, pero lo que ha variado en estos casos es la intervención directa de los humanos. Entonces, bueno, una propuesta, una invitación que nos hace esta doctora es pensar sobre nuestra procreación y calcular que de manera ética cuál sería la cantidad de hijos adecuada para no atentar contra el equilibrio natural. Y bueno, esto es con lo que termina la primera plática. Y bueno, me gustaría agregar que uno de los aspectos más importantes a nivel ecológico es precisamente hablar sobre la sobrepoblación humana. Y muchos teóricos abogan por decir que lo peor que podemos hacer como especie es seguir reproduciéndonos. Entonces, el que la doctora hable de cuántos hijos son los mínimos para que se deben de tener para respetar la vida, bueno, está siendo bastante generosa, ¿no? Porque creo que la invitación sería no tener hijos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de la polémica que hay con respecto a estas teorías. Y bueno, siguiendo con la jornada, en este caso, como ha sido una serie de conferencias que involucran diferentes disciplinas, tenemos también participaciones de veterinarios, de biólogos, de filósofos. Y en la conferencia de la doctora Edwards, ella habló de las emociones en los animales. Esto es muy interesante porque tanto la exposición de emociones en los animales como el de la doctora Cosío, que habló de estados mentales en los animales, se hace un rescate de la etología que, como se ha mencionado en algunas otras sesiones, es una ciencia auxiliar para comprender cómo es la figura del animal y cómo son sus rasgos característicos. Y bueno, entonces ella habla de distinguir la emoción como una respuesta biológica y fisiológica. Entonces, ya sería a estas alturas un poco, no sé, necio el no reconocer que los animales, los demás animales, también poseen ese tipo de emociones. Si no lo tuvieran, no habría habido manera de que se adaptaran y con los cambios en la naturaleza. Y es como de las diferencias que se pueden hacer entre los seres sintientes y otros tipos de seres vivos, ¿no? Que todas las emociones tienen una razón de ser y todas las emociones tienen un tiempo específico. Entonces, no sería ocioso el reconocer cuáles son estos tipos de emociones experimentados por los animales al ser sujetos de estudio, no tan solo científico, sino cuando están en zoológicos, cuáles son las emociones que experimentan al ser cazados, y bueno, todas estas demás actividades a las que se les somete. Y entonces, por eso la plática de la doctora Cosío cuando habla de los estados mentales es una continuación y es una confirmación de lo que se ha dicho, ¿no? Porque lo que dice es que la emoción es una prueba de que quien la experimente ya no es un qué, sino es un quién. Hay un modo de ser en donde hay la vivencia es clara y refleja esto. Entonces, lo que abordan un poco con ellos de manera más extensa es los diferentes tipos de etología. Y está, por ejemplo, la clásica, la aplicada, la clínica, la de conservación, la cognitiva. Y todo remite al estudio y la revisión del comportamiento de los demás animales. Siguiendo esta línea de revisar cuáles son los rasgos que con los que cuentan los demás animales, está la conferencia del doctor Herrera, quien es filósofo, y él hace una revisión desde la lógica, y bueno, lo que invita es a pensar quiénes son los que están, quiénes están pensando, ¿no? Se dan argumentos sobre el pensamiento, lo que conlleva el proceso de pensar y qué es lo que se puede decir acerca de esto, del pensamiento. Entonces, una de las conclusiones a las que llega es que los animales no humanos piensan, pero la manifestación de este pensamiento no ocurre de la misma manera en la que nosotros como humanos lo manifestamos. Sin embargo, sí se puede hablar de una subjetividad animal. Y entonces lo que la consecuencia lógica con implicaciones éticas es que revisar, él dice, bajo una lupa desantropocentrizada, que es lo que se ha venido discutiendo, que tenemos un prejuicio antropocéntrico, ¿cuáles son estos demás seres y cómo estos viven en el mundo? Y bueno, entonces está como reafirmando que el prejuicio especista y la discriminación que se hace a los demás animales por el simple hecho de no pertenecer a nuestra especie es absurdo y es algo con lo que se tiene que luchar. Y bueno, una de las conferencias que también dio otra investigadora es de la doctora de la Garza, quien también es en filosofía. Ella forma parte del comité de bioética, del programa de universitario de bioética. Y ella, a partir de la filosofía crítica, ella expone la negación de la naturaleza, en donde lo que se intenta es responder a la situación que tienen estos demás animales y es rescatar la necesidad de elaborar una nueva ética en donde humanos y no humanos puedan tener unas mejores condiciones. Y para eso, ¿qué es lo que se necesitaría? Bueno, ella habla de la compasión y la necesidad de replantear nuestro concepto de racionalidad. Como se mencionó, por ejemplo, en el taller que se presentó en septiembre y octubre, la razón como tal es uno de los elementos que consideran definitorios de los humanos y con lo que se hace una distinción de animales humanos y animales no humanos. Entonces, lo que la doctora de la Garza dice que se debe de negar esto, ¿no? Se debe de rechazar una racionalidad que abogue por el dominio y por el control. La racionalidad es, ella dice, es un asunto de justicia. Y como es un asunto de justicia y nosotros somos seres éticos, tenemos que asumir nuestra corresponsabilidad en tanto una diferencia no jerarquizada. Y bueno, entonces por eso ella habla, esta nueva ética no puede ignorar el elemento de la compasión, porque es algo que se tiene que asumir y se necesita integrar. También otro filósofo es el maestro Odgong, quien siguiendo la necesidad de dar una respuesta a la problemática animal, él habla de responsabilidad moral. Y bueno, lo que él hace es en su plática fue una revisión de las diferentes teorías éticas y es una revisión histórica, pasa por Tomás de Aquino, Descartes y Kant. Y bueno, él problematiza esto situándolo en el concepto de propiedad. Y lo que señala es un tema que no nos es desconocido, sobre que mientras los animales se sigan viendo como propiedad y su estatus no varíe, vanas no podrán percibirse más que como cosas y bajo un criterio humano. Entonces, sería la invitación a, bueno, él no lo dice, ¿no? Pero uno puede entender que es la invitación a leer de manera más detallada estas teorías abolicionistas que niegan el concepto de propiedad. Y bueno, lo que Odgong sí señala es que los animales no humanos son merecedores de un reconocimiento moral. La segunda parte de las conferencias, como mencioné al principio, tienen un carácter más práctico. Entonces, es cuando están hablando biólogas y tienen este acercamiento a la veterinaria. Y bueno, una de las primeras conferencias fue el de la doctora Jiménez, quien habla del cuestionamiento al uso de presas vivas en los zoológicos. Esto es importante hacer énfasis que ella habla de la situación de los animales en zoológicos. Me parece que criticar la predación en el mundo, bueno, en un sistema natural en donde las condiciones no están controladas, implica pensar de más variantes, pero en estos sitios donde es una, aunque son hábitats artificiales, aunque sean réplicas de su hábitat natural, al haber sido por intervención humana, no cuentan con las mismas, tienen otras, ¿cómo se dice? Otras variables. Entonces, bueno, ella habla de los animales en cautiverio y cómo es importante satisfacer sus necesidades etológicas y cómo pensar en adaptarlos al medio si se llegan a integrar. Entonces, por eso decía, bueno, uno de los muchos defensores de ocupar presas vivas abogan que un animal no desarrollaría estas capacidades de caza, de predación, si le dan la carne ya, bueno, el animal ya muerto, ¿no? Que un predador necesita cazar, necesita correr, necesita estimularse mentalmente para poder completar, su naturaleza, ¿no? Y lo que señala es que, bueno, estas necesidades etológicas sí se pueden ver cubiertas de otra manera, ¿no? No aventarle la carne, no darle el pedazo, no sé, de carne en un plato, pero tampoco meter un venado a la jaula de los leones, simplemente colocar el alimento de tal manera que el otro animal pueda desarrollar ciertas habilidades o tenga que pensar sobre cómo cazar. Y una de las técnicas es, por ejemplo, en los tigres, para alimentarlos se coloca el pedazo de carne a una mayor altura para que ellos tengan que saltar. Entonces se estimulan mentalmente porque tiene que haber un proceso de elección de cómo alcanzar su comida. Y también hay una actividad física. Entonces, se puede imitar, se pueden desarrollar las habilidades que se llevan a cabo durante la caza sin necesidad de crear sufrimiento o angustia a los demás, a los que son las presas. Y bueno, esto es esto es un problema interesante porque estaría intentando resolver el si un animal, bueno, el animal tiene que comer carne, ¿no? Los tigres son carnívoros, pero no hay necesidad de someter al venado o cualquier tipo de otra presa a esta dinámica de morir a zarpazos por el tigre y bueno, entonces no hay una alteración quizá no tan radical del proceso natural, lo que todo el mundo aboga, ¿no?, de la cadena alimenticia, pero de una manera quizá menos, no sé, menos sanguinaria para el venado o para los animales que son presas. Y bueno, siguiendo en esta línea de buscar modos diferentes de relacionarse con los animales que están en cautiverio, la doctora Telles habla sobre análisis y alternativas del uso de animales en la enseñanza. Entonces, bueno, ella se basó principalmente en un estudio realizado en el 2007, que lo que se quería ver es qué tan efectivo es el uso de los modelos alternos en la enseñanza. Preguntarse si es válida el reclamo que se da en instituciones académicas sobre la necesidad de tener animales animales de laboratorio para enseñar a estudiantes de diferentes grados. Y entonces, bueno, ante la pregunta, se encargan de este estudio se encargó de ver en diferentes planteles, en diferentes grados, cómo era el desempeño de los estudiantes a partir del uso de modelos. Y resultó que no era necesario para tener para conservar el nivel académico el uso de los animales, ¿no? Y que es viable invertir en modelos y bueno, sería lo que la doctora Telles dice es que empleando en un uso alternativo a los animales se puede intentar cumplir las tres R's, ¿no? Reducir, reemplazar y reutilizar. Pero aparte, también es agregar la cuarta R que en el 2010 se sugiere que es como necesaria, que sería el respeto a la vida de los animales. Entonces, ella dice, bueno, los animales no son objetos, tienen un fin, son alguien, y si hay una forma en donde uno pueda aprender, un médico, un cirujano, un veterinario, pueda aprender sin necesidad de dañar a otro animal, es algo que se debería de implantar de manera general y se debería de reconocer lo valioso que resulta una forma diferente de interactuar con ellos. Y bueno, eso es lo que ella señala. Y con esta pregunta, o bueno, con esta rescate del respeto a la vida del animal, se puede entrelazar la siguiente conferencia que fue de la doctora Villela, que habló sobre animales genéticamente modificados. Entonces, en la investigación, perdón. Entonces, esto es de los de uno de los problemas relevantes actuales que con los que nos enfrentamos, porque hay una intervención directa, hay una manipulación de células, del ADN y todo eso, y hay un resultado tangente, ¿no? Uno puede dar cuenta de estos animales genéticamente modificados. ¿Por qué resulta relevante? Porque al igual que la modificación genética en, no sé, en plantas, se habla, ya no se dice tanto como animales, sino que da pie a decir organismos, un enfoque un poquito que busca distanciarse. Porque la pregunta es, bueno, esto, no sé, estos peces que brillan en la oscuridad o los tipos de roedores que se utilizan para los experimentos, ¿no? O, no sé, la oveja Dolly, que fue como de las más famosas, y estos animales, ¿qué tan naturales son, ¿no? O sea, realmente se puede decir que un animal que ha sido creado en un laboratorio es igual que un animal que nace en la granja. Entonces, es una invitación a repensar la ontología, ¿no? ¿Qué categoría tienen? ¿Son naturales, son artificiales? ¿Hay un límite con respecto a las acciones de intervención y modificación? ¿O uno tendría que aceptar que conforme la ciencia avanza, la tecnología avanza, hay menos cosas que no se pueden hacer? ¿Y eso está bien? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el estatus moral de estos animales genéticamente modificados? Y bueno, esto es con respecto a las problemáticas de índole científico, bueno, más directo, porque la última conferencia de este ciclo de temas fue la del doctor Millán, Ortiz Millán, quien, bueno, esta conferencia la dio en español, pero se basó en un artículo que realizó en inglés, que la traducción sería "En contra del pedigrí, la ética de la selección artificial en perros". Creo que fue un buen cierre de este ciclo, porque se abordan en diferentes instancias de los animales, cómo nos relacionamos con ellos. Ya se vio el aspecto, no sé, de ecológico, el aspecto de intervención científica, el de consumo. Bueno, quizá no solo para nosotros, sino los mismos animales que comen animales. Y terminaríamos con este bloque que se relaciona más con los animales de compañía, o lo que también se le conoce como mascotas. Y es relevante señalar que el perro forma, al menos en nuestro contexto cultural y en ¿cómo se dice? Histórico, tenemos al perro como una de las figuras emblemáticas como mascotas. Digo, también están los gatos, pero u otros roedores, pero dada la trayectoria de nuestra relación con los perros como especie, Pues sí cabe revisar qué es, cómo afecta la selección artificial en estos. Y bueno, lo que señala el doctor Millán es que esta selección artificial a lo que obedece son parámetros estéticos. Nosotros nos encargamos de crear razas de acuerdo a nuestras necesidades o nuestros antojos, ¿no? Tenemos perros que son de trabajo, perros guardianes, pero ya llega un momento en donde también tenemos perros de ornato. Lo que señaló en su presentación fue cómo ha variado el estatus del perro de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la época, y parece ser que mientras más raro o más pequeño sea un perro, o mientras más perros tengas, denota cierto estatus económico. Y bueno, por eso es como una parte de la problemática, ¿no? La creación de razas. Ya no se busca solamente como tener un perro, sino tener un pug, tener un maltés, o un, no sé, bueno, hay diferentes razas, ¿no? Y bueno, lo que señala el doctor como problemático es todas estas dificultades de salud que presentan las nuevas razas. Han sido intervenidas de un modo radical, en donde ya no hay ciertas razas de perros que no podrían existir. Los humanos tienen que participar en el proceso de montar al perro para que pueda reproducirse. Y entonces él dice, bueno, ¿cuál es el motivo de esto? ¿Cuál es la necesidad de que esto se siga perpetuando? Entonces, bueno, eso es como el decir que él está en contra. Él dice, yo estoy en contra de la selección artificial cuando obedece a fines estéticos, ¿no? Porque también estos principios estéticos obedecen a un cierto tiempo y una cultura. No, dentro de unos años puede ser que el pug, que es el que tiene uno de las razas de perros que tiene dificultades a respirar, en unos años se ha visto como horrible, y no tan solo será horrible, sino que seguirá teniendo problemas estos individuos. Entonces dice, bueno, ¿por qué seguir reproduciendo estos tipos de animales que llegan solamente a sufrir y tienen una calidad de vida pésima, y aparte por muy corto tiempo, ¿no? Ya no hay forma de eliminar eso, sino que los mismos veterinarios te dicen, bueno, es que si tú tienes un pastor alemán, él va a tener displasia de cadera, o sea, tarde o temprano. Entonces ya no te dicen que es una probabilidad, sino que es una condición de la raza, ¿no? Ya tienen clasificadas las enfermedades. Y bueno, supongo que también habría que revisar el por qué sería necesario ese tipo de creaciones. Y bueno, ahorita en esta ocasión se ha abordado, bueno, traté de hacer como lo más breve para revisar las exposiciones, porque tenemos algunas entrevistas pendientes. En las siguientes emisiones se podrá revisar la entrevista que se hizo a la doctora de la Garza. También está la entrevista al doctor Millán, y esperamos también confirmada la entrevista de la doctora Villela. Y bueno, es para que tengan como más o menos una idea de qué es lo que aborda cada uno. Y bueno, lo que se puede decir como extra es que esta primera jornada de temas de zoética, perdón, fue un éxito. Bueno, se puede considerar un éxito. El auditorio estaba lleno, nos tuvieron que cambiar de auditorio, y aún así había muchas personas que estaban interesadas en lo que se iba a decir. Y bueno, creo que esto habla muy bien de que el público, como, no sé, al menos como sociedad académica, ya hay un poco más de apertura a estos temas. Fue algo realmente interesante por el diálogo que hubo entre miembros de diferentes áreas. Cada uno aportó desde su perspectiva ofreció una solución como al problema, o al menos trató de, no sé, sintetizar por qué es relevante pensar la cuestión de los animales, ¿no? Y bueno, esperamos que esta jornada no haya sido la única, sino quizá a lo largo del 2015 anuncien otra para ver cómo se ha ido desarrollando estos temas, si hay nuevas controversias o si ha habido alguna solución o nuevos problemas. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias y hasta luego.
Que de mim não pode gostar. Não quer dizer que não tenha o que considerar. Pensando bem, pode mesmo chegar a se arrepender. E pode ser.